Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenos días a todos. Bienvenidos una jornada más, una apacible jornada de domingo a un podcast. Son uno de aquellos podcasts que siempre extrañáis. Los podcasts de tu madre, todavía no tenemos claro cómo denominar a este. Creo que puede ser el DA de tu madre, el cine autor Barcelones de tu madre. Habría que perfilarlo, ¿no? Y nada, vamos a estar aquí durante esta semana, durante días inespecíficos, posiblemente 3 o 4, hablando de las pelis que se van pudiendo ver estos días en Filmin. La verdad que Filmin nos da la vida en estos días de encierro. Y vamos a poder ver el Festival de Cine Autor de Barcelona, del DA, online, en nuestras casas. Hay propuestas muy atractivas y voy a hablarlas. Pero no voy a comentarlas solo, voy a estarlo como siempre acompañados de unos auténticos panteras cinéfilos que están aquí conmigo. En primer lugar tenemos a Luis Suñer de Videodromo, aquí te tenemos.
Hola, muy buenas. Solo decir que esta voz metálica se debe pues a las situaciones extremas que estamos viviendo y a que estamos grabando por primera vez este podcast desde Skype.
Sí, sí, esto es un único y imprecedente, sí, sí. Tenemos también a Sofía Delgado, la película del día, presente con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Vais a oír la misma voz metálica porque, como imaginaréis, Luis y yo estamos en el mismo espacio y en el mismo Skype, así que hola a todos.
Y por último, pero no por ello menos importante, el señor Jorge Fernández Mayoralas, de Cine y Sevilla, aquí presente.
Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues a mí me oiréis además entrecortado porque sí. No sabemos por qué, me entrecorta de vez en cuando la voz.
Con un leve eco, pero...
Oye, yo tengo un nombre para el programa.
Adelante.
Lo que te da... Tu madre.
Lo que te da tu madre, Fana, y eso.
Me gusta.
Lo que te da tu madre, muy bien. Pues nada, nuestra madre nos ha dado para empezar 4 películas y vamos a empezar por la película de inauguración, película francesa de Christophe Honoré, que el amigo Jorge y yo hemos podido ver, que se llama Chambre 212, habitación 212. Y bueno, es una especie de película, drama romántico, podríamos definir, que se destaca por el curioso dispositivo narrativo que tiene, la manera peculiar que tiene de contar su historia. Básicamente es una mujer y su cabeza y su run-run interno psíquico, dando vueltas atrás a una relación que está en un mal momento, y la manera de ponerlo en escena es lo interesante. Cuéntanos, Jorge, detalla un poco más.
Sí, pues este director el año pasado estrenó Vivir deprisa, amar despacio, que para mí estaba en el top de películas del año pasado, lo hicimos en la película del día, recuerdo. Uh-huh. Y bueno, pues lo que tiene más interesante, como dices tú, es el discurso formal que se marca para contar una comedia romántica que parece que va a empezar como una comedia romántica al uso, es decir, una mujer infiel con su marido y ya está, y lo que eso repercute, pero nos lo cuenta de una manera que hace que nos adentremos en su propia cabeza y como está planteada la película, pues lo hace un juego súper... súper interesante para espectador. Creo que tiene una dirección magistral. A mí las comedias románticas en general no me suelen atraer, lo más mínimo. Pero esto me ha parecido una película muy diferente a lo que yo esperaba ver. Tuvo unas críticas bastante lamentables en Cannes, pero yo he visto una película súper atractiva.
Sí, suele ser el caso de este señor. Recuerdo que la de Vivir deprisa, amar despacio tampoco tuvo críticas tan buenas en Cannes. O sea, que es verdad que es un señor que divide, podríamos decir. A mí la película, lo que tú has dicho, creo que lo atractivo es la manera de poner en escena la propuesta, porque digamos que esta habitación es una habitación psíquica en la que tienen lugar y se encarnan físicamente personajes mentales, ¿no? Y tenemos distintos personajes a distintas edades, tenemos el novio con el que ya está en crisis representado físicamente en distintas etapas de tiempo, le vemos joven, le vemos mayor, por distintos actores en un mismo espacio, o sea, se van escenificando en cuerpo... personajes del pasado y se mezcla imaginación con recuerdos, con aquello que pudo haber pasado y no pasó y las distintas vías que puede tomar la relación. Vemos, ya te digo, personajes a distintas edades y es muy interesante la manera de contarlo. Está muy elegante filmada y la música es muy bonita también. Y una cosa muy curiosa que me parece que es también divertida es la serie de juegos metafílmicos que tiene. Hay un par de guiñitos muy curiosos. La calle en la que sucede es una recreación de una calle real de París, el cine que sale es un cine que existe y hay una serie de pósters muy curiosos elegidos, ¿no? Tenemos Gracias a Dios de François Ozon, una película que solo has visto tú y un amigo tuyo, y también una cosa curiosa es que hay un hotel que se llama Rosebud y la manera que tiene de filmarlo es en un momento en que está nevando, entonces tenemos la nieve, el cartel con Rosebud puesto, entonces tiene una serie de guiñitos curiosos y es una película que es verdad que es una buena película que habría sido para mi gusto un notable mediometraje o cortometraje, o sea, quiero decir, largometraje,
sí.
Todos son pelis, ¿eh? No entremos en ese debate, pero es verdad que como largometraje es bueno, pero como corto habría sido muy bueno, porque yo creo que la película se hace
sí.
Un poco larga.
Como corto habría sido magistral, estoy de acuerdo
sí,
con
sí,
eso.
Sí, sí, entonces habría sido un corto maravilloso que se queda en una buena película porque va perdiendo fuerza por extenderse tanto. Pero bueno, nada, eso sería todo por ella. Y pasamos a otra película que hemos podido ver ya todos, que es una película que se pudo ver en Cannes en la Semana de la Crítica, o sea, que es una primera película o segunda película, que es Vivienda en Fuchun Mountains, Dwelling in the Fuchun Mountains, dirigida por Liu Xiangang, que bueno, es una película de estas que piden paciencia, pero que recompensa bastante a nivel emocional para aquel que acompaña, nos acompaña en el viaje. Sofía, cuéntanos, ¿qué sacas en claro de ella?
A mí la película, de momento de todas las que he visto en el DEA, es la que más me ha convencido. Creo que es, como has dicho tú, una ópera prima, muy prometedora, una película con una dirección increíble, con un plano secuencia que ya podría aprender el bueno de Sam Mendes, como hemos comentado ya anteriormente.
Sí, sí.
Y creo que está muy conseguida esa forma de retratar a la familia con pequeños retazos de su día a día. A partir también es una película muy estacional, que va del verano al otoño, al invierno, luego otra vez es la primavera y el verano. Y creo que está muy conseguida la sincronización entre esa reconstrucción de la ciudad en la que viven, que está bañada por el río Fukun, en el que a partir de la prensa o un poco de los exteriores que vemos cómo están demoliendo edificios antiguos para volver a crecer o intentar hacer una ciudad mejor. Y creo que con la familia que intenta retratar la película es un poco también lo que consigue. Es una especie de familia donde cuatro hermanos varones tienen problemas a la hora de cómo cuidar de su madre anciana con Alzheimer. Tiene algunos pequeños ecos de Cuentos de Tokio. Y a partir de la evolución de los personajes, de los hijos de estos hermanos, etcétera, yo creo que es lo más interesante de la película, es que al final hay como un pequeño barniz de esperanza que contrasta mucho con el cine chino actual que estamos viendo últimamente, que es muy deprimente, que es de que no hay evolución, de que el pasado era una mierda y el presente también. Y aquí hay un pequeño brizna de esperanza, sobre todo en ese final.
Sí.
Y también nos promete un volumen 2.
De verdad.
Eso no se lo esperaba nadie. Y vamos a estar muy atentos a lo que dice este joven Gu Xiao. No voy a decir el nombre porque no sé pronunciar, pero el bueno de Gu.
Sí, no, nada, eso es una película que también refleja ese paisaje industrial transformante que siempre está presente de fondo, pero me gusta ese tonito espiritual que añade unos momentos místicos más tens que yo creo que la refrescan bastante. Y bueno, lo que tú has dicho, para mí lo que me quedo con ella claramente es la dirección. Me parece que este señor
sí, sí.
A nivel bestial, las tomas son gloriosas.
Para mí es que yo creo que se ha tragado a Orson Welles, el director.
Sí, con toda su dimensión ahí metido, así comprimido. Sí, sí. No, ¿alguna cosa más que queráis aportar de esta peli, muchachos? Así, no, ¿verdad? Muy bien. Pues seguimos con otra película que más pequeña, de la sección, creo que es, corregidme, Talents, puede ser, quizás. Sí, creo que es de los primeros directores. Que es la película británica
Nocturnal.
Igual.
Sí. Las dos son de la
Nocturnal,
misma.
De Natalie Bianchieri, una película que quizá nos ha convencido un poco menos, pero sí que yo creo que puede dar para hablar de ella un poco. Que es una, bueno, para resumir, una especie de historia entre dos personas que aparece al principio como una especie de drama romántico que va derivando hacia otras cosas por la conexión que guardan entre ellos. Sofía, desarrollanos.
Sí, no, simplemente comentar que bueno, que esta puede ser la primera de las películas que ya ha levantado opiniones contrastadas entre este grupo,
sí.
Este pequeño grupo que sigue el DEA, pues a algunos les ha entusiasmado, a otros no les ha gustado tanto. Me gustaría ver un poco también cuál es el motivo de estas diferentes opiniones. A mí personalmente me parece una película que parte de un problema, que es que dentro de unas formas muy hiperrealistas, del cine hiperrealista británico, es muy poco creíble. Entonces, ya la película parte con ese problema. Normalmente cuando una película, sus formas son hiperrealistas, esperas que la historia también lo sea.
Sí.
En este caso, todo sucede y los personajes y cómo se desarrolla todo. Es como está todo como muy resulta un poco artificial, un poco muy pensado, muy a veces forzado. Entonces las formas y lo que quiere contar contrasta mucho y quizás para mí ese es su principal problema. También me parece que a partir de cierto momento, sin querer desvelar nada más, mejora la película, pero hasta ese punto me cuesta entrar. Si queréis hablar.
Pregunto, Sofía, sí. ¿Mejora a nivel trama?
Sí, sí, sí. Mejora en la manera en la que les desarrolla la trama. La forma sigue siendo igual, pero mejora la manera en la que la integra la trama dentro de ella.
Sí. Yo a mí también me pasó, ¿eh? O sea, reconozco que a partir de cierto giro me enganchó un poco más lo que me estaba contando. Y bueno, sí. no quiero tampoco aportar mucho más, tampoco hay mucho que quiera comentar de ella. Es una película a la que nada me molesta especialmente, pero nada me entusiasma. Lo veo todo muy tibio, todo muy correcto, muy aceptable, pero nunca conecto demasiado ni con los personajes, ni con su recorrido, me resultan todos levemente antipáticos. Entonces, bueno, entiendo que pues ahí es un retrato crudo y descarnado de esta gente humilde y del mundo gañán de las Islas Británicas, que siempre pues tiene su miga. Pero no sé, por lo demás me parece una película que es interesante, pero con poco que son sacar de ella, la verdad.
Yo tengo que decir, bueno, sabéis que de los cuatro al que más le ha gustado yo creo que es a mí. Sí, sí. Y tengo que decir que estoy de acuerdo con que los personajes son antipáticos y que es precisamente por eso por lo que yo creo que engancho más. Porque a mí, yo tiendo a buscar en una película pues algo que me agobie, que me...
Lo sabemos, Jorge.
Sí. ¿Sabes? Sí.
La asfixia fílmica.
Que me pegue. Dígase feliz es lo que busco, ¿no? Sí, entonces, como estos personajes de por sí me resultan muy antipáticos, los dos, o sea, me parecen un poco imbéciles, no me interesa lo más mínimo, pues el dispositivo formal que tiene la película yo creo que consigue que de alguna manera me atrape a mí. Conforme va pasando el metraje y la trama va cambiando... Y hay un punto de giro muy considerable en la película, que es del que estamos hablando todos sin mencionarlo. En ese punto de giro hace que la película me descoloque. Y a mí, ya de por sí, que una película me descoloque, me gusta, porque está haciendo que yo no sea un espectador pasivo, no esté viendo una historia sin más. Entonces, yo creo que es una película bastante interesante, sí.
Yo de ahora en adelante, la verdad es que admito a aquellos espectadores que estoy llevando un ritmo más lento que el de estos muchachos, por ahora no les cojo el ritmo, así que en los próximos minutos van a pasar por encima de una manera rauda, el estilo de Usain Bolt, por una serie de películas que yo no he podido ver y que yo sí, y que quizás puedan ser interesantes. Os cedo la palabra para que las enumeréis.
Bueno, vamos a centrarnos yo creo más en la categoría de un impulso colectivo, que es la del cine español, de largos y cortos de cine... realizado en nuestro país. Bueno, vamos a comentar muy por encima una película que hemos visto los tres y que los tres tenemos la misma opinión, que es Violeta no coge el ascensor, que si Jorge nos recuerdas el nombre de la directora, pues estaría muy bien. No sé si...
No mames, pues
no sé si me voy a acordar.
Espera, que lo confirmo por aquí. No. Bueno, es una película, bueno, que como en principio nos llamó porque veíamos que tenía ecos a Jonas Trueba, a Juan Sanzón.
Mamen Díaz.
Los clásicos ecos de filme.
Bueno, también es un cine hecho con en un grupo de amigos, que cuando sale bien este tipo de experimentos suelen ser bastante estimulantes, ya digo, y con esos referentes, pues llamaba la atención. Luis quería decir que podemos decir de ella que se ve que el grupo de amigos se lo ha pasado
Ellos se lo han
bien.
Pasado genial.
Se lo han pasado muy bien rodándola.
Yo creo que
nosotros,
sí.
Ellos se lo han pasado muy bien y nosotros hemos perdido una hora y media de nuestra vida, básicamente. Entonces, bueno, ¿qué decir de esta película? Pues es un quiero y no puedo. Es un puedo contar algo interesante, pues como decía Néstor, igual contado en 10 minutos, pero es que ni siquiera estaría bien contado, porque no hay una mirada detrás. Entonces, pues podemos pasarnos la tarde hablando entre amigos y dedicando nuestra tarde a decir, pues mira, tenemos una película de 15 minutos o de una hora y media, como dura esta, sobre lo que es ser millennial. Pero es que esto es un poco bochornoso. O sea, hay algunas escenas, lo primero, con todo el amor del mundo lo digo, pero creo que no saben actuar. No sé, no sé si es que no les han hecho una prueba en su vida, no son actores, a lo mejor no son actores, a lo mejor se han juntado...
Sí,
cuatro amigos.
Me gusta. Violeta Rodríguez, la protagonista.
La protagonista un poco más, sí, un poco más. Pero los demás, el que hace del novio, los que hacen de los compañeros de trabajo, horror.